Capítulo 40, 100 ejemplares, ningún usado. Caracas, octubre de 1900-1901. La joya más famosa de la filatelia venezolana despertó como había dormido, sin la menor idea de lo que era. Llegó a la mesa del perito Aguirre un miércoles de octubre de 1900, en una carpeta de oficio del ministerio, remitida por la administración subalterna de una ciudad del centro, con un membrete, dos firmas y el motivo del envío asentado en la prosa inmortal de las estafetas. Se devuelve una, hoja de 100 estampillas del valor de un bolívar, emisión corriente, por presentar defecto de impresión, a saber, que no le pusieron el numerito. Se ruega reposición. Se ruega reposición. Trina, que llevaba 4 meses filtrando sin ruido, fiel a la consigna que no le habían explicado, la trajo en mano hasta la pastora, cerrada como venía, y se quedó de pie junto a la mesa mientras su padre desataba la cinta del expediente, porque había visto el membrete y sabía sumar tan rápido como su madre. Adentro estaba la hoja. 100 estampillas de un bolívar, gris oscuro casi negro, en su hoja entera de 10x10, con sus márgenes, su dentado y su goma, y sin la cifra. 100 bustos del Libertador mirando desde el fondo gris, desnudos del 1900, exactamente como la carta de Brooklyn la había anunciado, la dormida, la de abajo, la que recibió el abrazo de la de arriba y nada más. Había cruzado el mar en una caja sellada, había entrado a una bóveda, había salido a una estafeta de provincia, y allí, Santos reconstruyó después el itinerario completo, acta por acta, para su expediente. Un administrador escrupuloso, de los de contar, la había apartado del expendio por defectuosa antes de vender una sola pieza, y la había devuelto por el conducto regular, rogando reposición, sin sospechar que tenía en las manos el papel más caro que iba a tocar en su vida. La burocracia venezolana, que había perdido las planchas del Zulia, quemado las escuelas con acta y olvidado inventariar las tarjetas, salvó al bolívar negro por exceso de celo. A este país, pensó Santos con los ojos ardidos, no hay manera de tomarle el examen, contesta mal todas las preguntas y aprueba. La contó. Perla por perla, como todo en su vida, 100. Completa, intacta, sin usar, y por eso mismo, comprendió en ese primer minuto con la lupa temblándole un poco, sin descendencia posible, la hoja no se había vendido nunca al público, ni una pieza había franqueado una carta, ni una llevaría jamás un matasellos legítimo. El error entero estaba allí, en su mesa, en su estado civil definitivo, 100 ejemplares, ningún usado. Los peritos del futuro repetirían esa fórmula durante un siglo sin saber qué era, además de un dato, una biografía. Es lo que Emilio, empezó Trina, es, Santos puso la carta de Brooklyn junto a la hoja, la profecía y su cumplimiento, por fin en la misma mesa. 4 meses esperando que pasara la gota. Y la gota llegó por oficio, con 2 firmas, rogando reposición, se quitó los lentes, se pasó la mano por la cara, y cuando habló de nuevo le salió la voz del patio de los braseros, tu madre decía que en esta familia el que ve, cuenta. Bueno. Ahora nos toca. El dictamen de Santos Aguirre sobre la hoja del bolívar gris, fechado el 19 de octubre de 1900, asentado en el registro de la administración y copiado de su puño en el cuaderno de los papeles que se acuerdan, fue la pieza maestra de sus 40 años de oficio y resolvió en 3 párrafos el problema que ningún reglamento contemplaba. Primero, la hoja era legítima. Impresa por la American Bank Note dentro de la orden contratada, entrada al país por conducto regular, contada en las 300.000 de la remesa, hija del asiento, compartida limpia. No era una falsificación, era un accidente de fábrica, y el accidente, en derecho de imprenta, pertenece a la emisión como el lunar al cuerpo. Segundo, carecía de valor postal. Sin la sobrecarga que el decreto exigía, ninguna de sus 100 piezas podía franquear correspondencia, eran, para el correo, papel inhábil, y debían anularse administrativamente para todo uso postal, cosa que el dictamen recomendaba hacer en el acta y no en la hoja, sin cuños, sin taladros, sin tinta encima, anular el derecho, no el papel. Y tercero, aquí el perito se jugó el prestigio entero, y lo sabía, no incinerar. El párrafo lo escribió despacio, pensando en un patio con braseros, en un águila retorciéndose, en 40 años de fuego con escribano. Porque la destrucción, lejos de proteger la renta, la perjudicaría, es del conocimiento de esta administración que circulan ya en Europa falsificaciones de esta misma variedad, fabricadas por raspado y por teñido, que se ofrecen como legítimas precisamente al amparo de que no existe término de comparación. La única defensa permanente contra el falso es la existencia verificada del verdadero. Se recomienda levantar acta descriptiva de la hoja con el número exacto de sus piezas, 100, dejar registro fotográfico y muestra de archivo, y disponer del resto conforme decida el despacho, con constancia de cada destino. El suscrito hace notar que estas 100 piezas, debidamente documentadas, constituyen la mejor acta de defunción posible para las docenas de invitaciones que ya andan sueltas. Cada bolívar negro verdadero, contado y descrito, es un perito de papel que trabajará gratis para la República durante los siglos venideros. El despacho, era el año 1900, la caja estaba exhausta y el pragmatismo andino no le tenía miedo a nada, decidió con una velocidad que el propio Santos no esperó, acta, registro, muestra de archivo, y el resto, a disposición. Las piezas salieron en los meses siguientes por las vías discretas por donde salía todo en aquellos años, algunas a funcionarios, muchas a los comerciantes del gremio nuevo, que pagaron bien y revendieron mejor, varias directo a Europa, y se dispersaron por los álbumes del mundo con su acta detrás, contadas, descritas, legítimas, la diáspora mejor documentada de la filatelia venezolana. Los testimonios de los grandes coleccionistas del nuevo siglo la confirmarían medio asombrados y medio codiciosos, fue una hoja que no pasó bajo las prensas, escribiría Brunel, este sello es conocido y algunos coleccionistas lo tienen, y Woodward, con la elegancia suprema del presumir exacto, es un sello muy raro, solo se conocen 100, de los que yo tengo 3 en mi colección. Y una pieza, una sola, tomó un camino distinto, y fue la única parte del expediente que a Santos le tembló el pulso al asentar. La administración le debía al perito Aguirre, como no, honorarios atrasados de 3 trimestres. El despacho, exhausto de caja y expeditivo de ingenio, le ofreció saldar en especie, una pieza de la hoja, tasada a valor facial. Un bolívar. Santos la aceptó, y esa noche escribió en el cuaderno la entrada donde toda esta historia se muerde la cola. Hoy me pagaron sueldos atrasados en estampillas, como al tío Eusebio en 1861. 40 años después, el país sigue pagando igual, solo que esta vez, sin saberlo, me pagó con la pieza que valdrá más que todos mis sueldos juntos. Un bolívar, dice el papel. La entrada del baúl dirá otra cosa, pagado por la República, por vía de deuda, un pedazo de su propia leyenda. Es el único bolívar negro del mundo que tiene recibo. Lo pego junto a la carta de Emilio, que es su partida de nacimiento. Ya son familia. Belisario Fonseca vino a La Pastora en marzo de 1901, y fue la primera vez en 43 años que pisó una casa de Santos Aguirre. Vino sin anunciarse, en su coche de siempre, y el hombre que se bajó de él era y no era el de la calle del comercio, 58 años, la levita impecable, la cadena de reloj en su sitio, y debajo de todo aquello, visible para el ojo que sabía leer papel gastado, el trasluz inconfundible de la enfermedad que ya lo estaba adelgazando por dentro. Traía una sola cosa, una cartera de cuero fino, chica, de las de una pieza, no vengo a comprar nada, dijo desde el portón, adelantándose al silencio. Ni a venderte nada, ni a que me perdones nada, que ya estamos viejos para los tres géneros. Vengo a lo único que me queda pendiente contigo, Aguirre. Vengo a comparar. Santos lo dejó pasar. Lo sentó en el corredor de los geranios, donde Rosalía, donde Marina, donde toda la contabilidad de su vida, sacó del baúl la pieza del recibo, y la puso sobre la mesa. Belisario abrió su cartera y puso al lado la suya, su bolívar negro, el mejor del taller, la obra maestra de la vía del teñido, el verde del 99 de Colorado y vuelto a nacer gris, la pieza con la que la industrial y Barcelona habían sembrado Europa. Las dos estampillas quedaron juntas bajo la luz de la tarde, la verdadera y la suya. Gris contra gris. Busto contra busto. A simple vista, Belisario lo constató con una mirada larga, y algo se le aflojó en la cara que no era alivio, iguales, la lupa, pidió, como se pide el veredicto. Santos le tendió la lupa grande, la de 40 años, y no dijo nada mientras el otro trabajaba, dejó que el mejor lector de papel torcido del siglo leyera su propia obra contra el original, porque esa lectura no se le podía regalar ni ahorrar a nadie. Belisario examinó las dos piezas, despacio, por el frente, por el dorso, al trasluz de la tarde, el papel poroso, blanquecino, delatándose al tacto y a la luz, el fantasma del verde asomando en las fibras como un ahogado bajo el hielo, el gris legítimo, en cambio, parejo, aburrido, feíto, y al final dejó la lupa en la mesa con el cuidado de quien deposita un arma, y dictó su propio dictamen, la última pericia de su carrera, me faltó el papel. La tinta la vencí, el dibujo lo vencí, el dentado lo vencí. El papel no se deja, el papel se acuerda de lo que fue, se echó atrás en la silla y miró los geranios sin verlos. Toda la vida creí que tu ciencia era contar, Aguirre. Perlas, rayitas, milímetros, cuentas. Se copia lo que se cuenta, me lo demostré 40 años. Ahora resulta que en el fondo del fondo tu ciencia no cuenta nada, escucha. Le preguntas al papel que recuerda. Y contra la memoria, abrió las manos, mostrando por segunda vez en su vida las cartas, contra la memoria no hay taller, el tuyo es el mejor falso que he tenido en la mesa, dijo Santos, y era verdad, y por eso lo dijo. Más bonito que el verdadero, más bonito que el verdadero, Belisario lo saboreó despacio, con una sonrisa que le costaba. Toda la vida me lo dijiste al revés, ¿te acuerdas? La genuina es feíta. La belleza es sospechosa, recogió su pieza, la miró una última vez y la dejó, sobre la mesa, empujándola dos dedos hacia Santos, quédatela. Junto a la buena. Que los que vengan después las vean juntas y aprendan lo que tú y yo, que estuvimos parejos hasta el papel, se levantó, con el esfuerzo que ya no disimulaba, y desde la baranda del corredor, de espaldas, con el sombrero puesto. Cerró los 43 años, en el muelle te dije que el bruto eras tú, y en el fraude te dije que brutos éramos los dos. Última corrección, y me voy, bruto fui yo, Aguirre. Tú leías gratis porque leías por gusto. Yo cobré toda la vida por leer, y nunca supe lo que decía el papel. Ahí está la diferencia entera. Los catálogos que tanto me van a condenar, que me condenen, pero que pongan eso. No se dieron la mano, porque no se la habían dado nunca y los finales no se improvisan. Belisario Fonseca murió en agosto de 1901, en su casa de la calle del Comercio, de la enfermedad que traía a trasluz, sin que ningún tribunal de la República lo hubiera molestado jamás, y con el único tribunal que le importaba ya sesionando, en las revistas del Gremio Nuevo, en los manuales que venían, en el Vademecum, un manual de referencia, que un francés minucioso compilaría un cuarto de siglo después. Su obra entera empezaba a ser descrita, catalogada y condenada, falsificación por falsificación, con la minuciosidad póstuma que él había profetizado en la única confesión de su vida, la única condena que dice la verdad completa, que fui el mejor. Dejó testamento ordenado, negocios liquidados con limpieza sospechosa de años, y un solo legado fuera de protocolo, la industrial caraqueña y los intereses de Barcelona pasaron, por vías que ningún registro capturó del todo, a un caballero joven de apellido Iriarte que desde 1896 residía entre España y Francia, y que no vino al entierro, mandó, eso sí, una corona sin cinta y una tarjeta de tres palabras en papel de Holanda, que los curiosos del velorio no supieron interpretar y esta historia. Sí. Al maestro, respeto. En cuanto a la hoja, la verdadera, la dormida, la de los 100, le faltaba el último acto de su biografía, y se lo dio el calendario con la puntualidad de las ironías perfectas, en 1901, cuando hubo que reimprimir la serie, los valores menudos salieron ya sin la cifra, el 1900 había cumplido su año y su sentido, y el valor de un bolívar no se reimprimió. Ni entonces ni nunca. La emisión siguiente lo dejó fuera, la posterior también, y el bolívar gris oscuro casi negro quedó siendo lo que era una sola vez y para siempre, 300.000 piezas con la cifra, 100 sin ella, y ninguna manera, ninguna, jamás, de que el error se repitiera, se diluyera o le naciera un hermano. Solo, irrepetible y feíto. Como las cosas legítimas de este país.